Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los bombardeos israelíes en suelo libanés no cesan y ponen en peligro al contingente de Finul, la misión de la ONU en el sur del Líbano. Es la respuesta de Naciones Unidas al ataque que esta mañana ha dejado heridos a dos cascos azules en esa zona. Silvia Martínez.
Sí, es la segunda vez que el cuartel general de Finul en Naqoa, al sur del Líbano, se ve afectado por explosiones en menos de 48 horas. Así lo confirma la misión de Naciones Unidas en la zona a través de un comunicado en su cuenta de X, el antiguo Twitter. Las detonaciones se produjeron cerca de la torre de observación. Fue entonces cuando uno de los efectivos resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital. El otro militar está recibiendo tratamiento en Naqoa. Además, también denuncia que los tanques de las Fuerzas de Defensa de Israel se aproximaron a las posiciones de la línea azul después de que un vehículo de las fuerzas israelíes hiciera caer un muro del perímetro de Naciones Unidas.
El curso académico ya ha empezado, pero todavía no se conocen los modelos de la nueva selectividad que se aplicarán en junio de 2025. Por eso los alumnos de secundaria, de segundo de bachillerato y FP han empezado hoy una huelga. Raquel Aro es profesora de lengua en segundo de bachillerato y es jefa de estudios del Instituto Maestro Juan Rubio de la Roda en Albacete. Acabamos de hablar con ella aquí en la tarde.
En tiempo vamos más o menos parejos, igual que en otros años. Sí que es cierto que nuestra queja sigue siendo la misma. Anticipémonos antes, no esperemos a llevar un mes, mes y pico dando clase para poder reunirnos y poder comentar algunas cuestiones.
Y siguen las labores de desescombro del edificio incendiado en el barrio de Campanar, en Valencia. El pasado mes de febrero murieron 10 personas y decenas de vecinos perdieron sus casas. Ahora los trabajos se centran en acumular todos los restos para proceder después a la intervención de maquinaria especializada que pueda aspirar los residuos más pequeños. Y la selección española ya se está preparando para la Liga de Naciones. Teresa Vasallo.
Esta mañana han entrenado y a las 8 de la tarde Luis de la Fuente y el capitán Álvaro Morata darán la rueda de prensa. Además, ha habido reparto de dorsales y Lamine Yamal ha heredado el 10 del lesionado Dani Olmo. Por otro lado, ya sabemos cuándo se van a jugar los partidos con equipos de primera división involucrados en la Copa del Rey. Los encuentros se dividirán entre las 7 y las 9 de la tarde, el 29, 30 y 31 de octubre. El Atlético de Madrid se medirá a la Unión Esportiva el jueves 31 a las 7 de la tarde. En el Real Madrid, Dani Carvajal ha sido operado con éxito de una rotura en el ligamento cruzado anterior y de la inestabilidad en su rodilla derecha. El jugador comenzará su proceso de recuperación en los próximos días. Por otro lado, hoy hay segunda división. Empieza la novena jornada con el enfrentamiento entre el Tenerife y el Real Zaragoza. Y en el Camp Nou ha habido una pelea entre 20 trabajadores de las obras de remodelación en el estadio. 6 de ellos han resultado heridos y según las primeras informaciones hay al menos 6 detenidos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo encapotado y 18 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana pasado por agua, sobre todo mañana sábado de día de fiesta nacional, con medio centenar de líneas de autobuses afectadas desde las 7 de la mañana por el desfile. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la 1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Alcorcón y Arroyomolinos y A6 Majadahonda. En la M40 complicaciones solo en Coslada hacia la A3. La Audiencia Provincial juzgará el próximo miércoles al presunto pederasta de Valdeavero por abusar sexualmente de una decena de menores en su frutería o en su casa. Escogía a menores de entre 3 y 13 años, algunos de ellos amigos de un hijo suyo. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Gracias a él podemos comunicarnos, aprender, generar ideas, tomar decisiones o expresar emociones, aunque su funcionamiento, unos cuantos años después de aquellas mariposas del alma de Ramón y Cajal, sigue siendo un misterio. Te hablo del cerebro. El cerebro que lleva años investigándose, pero que sigue siendo ese gran desconocido. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La verdad, Jorge, que toda la vida, ¿eh? Años, decenas estudiando el cerebro, decenas de años, pero al final sabemos muy poquito de él. ¿Por qué?
Bueno, sabemos un poquito, o mucho también, depende de cómo se mire, ¿no? Porque hay que reconocer que la ciencia ha avanzado una barbaridad en el conocimiento de nuestro órgano principal del cerebro en las últimas décadas, pero sigue habiendo grandes incógnitas que, bueno, pues, que atribulan mucho a los científicos, ¿no? ¿Qué es la consciencia, por ejemplo? ¿Por qué se producen algunas enfermedades que todavía nos traen de cabeza, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer. ¿Dónde residen las emociones exactamente? Sabemos mucho de cómo funciona, de la fisiología, de la biología. Se ha avanzado una barbaridad en los últimos años, pero todavía nos quedan muchos retos por delante.
Bueno, pues esta tarde vamos a intentar descubrir qué escondemos en la última planta. Móntate, Jorge, que subimos al cerebro.
Vamos.
Bueno, ya estamos arriba y veo que aquí me encuentro, mira, con materia gris, hay tejidos también, hay fibra y toda una maraña de conexiones. ¿Qué más cosas nos encontramos por aquí, Jorge?
Bueno, ten cuidado porque es muy probable que te resbales, ¿eh? Esto es una zona muy grasienta, verás que todo está muy grasiento. Estamos entrando en el órgano más graso de nuestro cuerpo. El 60% de lo que estás viendo a tu alrededor son ácidos grasos. Omega 3, por ejemplo, que es tan importante, ¿no? Para pensar mucho, para tener buena memoria. Fíjate en esas estructuras que estás viendo a tu alrededor, ¿sí? A la derecha, a la izquierda. Esos son los hemisferios, ¿no? Unidos por esa carretera que vemos en medio, que es el cuerpo calloso. Y te voy a pedir que te fijes en los colores, ¿no? Hay una parte gris, otra más blanca. Si te acercas a las zonas más blanquitas vas a encontrar fibras. Ahí están los axones, las vías de comunicación de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Y sobre todo ahora bien los ojos, porque esto vas a ver ahora lo más maravilloso. Mira esos miles de millones de estrellitas, de lucecitas, como si fuese un cielo estrellado, que son las neuronas en plena actividad. Estamos dentro de un cerebro que está muy activo, que está pensando muchas cosas.
Qué bueno.
En este momento.
Que estará pensando, qué misterio. Bueno, esto es un quebradero de cabeza y nunca mejor dicho para científicos de todo el mundo, también lo es para el resto de los mortales. Así que hoy en la tarde vamos a asumir un reto. Vamos a intentar descifrar qué esconden las 86.000 millones de neuronas que componen el órgano más fascinante que tenemos. Vamos a bajar ya, si te parece, Jorge.
Venga, vámonos.
Bueno, ya nos hemos bajado porque del cerebro vamos a seguir hablando a continuación con uno de los neurocientíficos más importantes del mundo, Rafael Juste, que es director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia en Estados Unidos y autor del libro El cerebro, el teatro del mundo, donde ya no estudia las neuronas por separado, sino en conjunto, y presenta al cerebro como una máquina de predicción del futuro. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos desde Nueva York.
Rafael, ¿por qué este título? Me ha llamado muchísimo la atención, la verdad. El teatro del mundo, este título para hablar del cerebro, ¿por qué?
Eso es, porque captura la idea central del libro, que es una teoría general de cómo puede funcionar el cerebro. Y la idea es que el cerebro en realidad es una máquina que genera un mundo virtual. Es como un teatro del mundo, y que utilizamos esa máquina para predecir el futuro, para ver lo que va a ocurrir en el futuro. Y que todo lo que hace el cerebro está dirigido a eso, a predecir el futuro. ¿Y por qué queremos predecir el futuro? Pues para reproducirnos y sobrevivir, que es el objetivo de toda la evolución, ¿no? Entonces, toda esta máquina que tenemos ahí, que es, como decías antes, un desván lleno de grasa y de montones de cables, está todo estripado, ¿no? Que eso, ahora os cuento si queréis una anécdota de mi antiguo maestro Sidney Brenner, ¿no? Cuando fue a encontrarse con Dios. Pero bueno, lo que quiero decir es que ese desván es en realidad un gigantesco teatro donde cada cosa que ocurre en el mundo la tenemos representada con la actividad de un grupo de neuronas y que manipulamos este teatro para... Es como le das en la película al fast forward, a ver qué va a ocurrir, quién va a ser el malo de la película. Pues le das para ver qué va a ocurrir dentro de 5 segundos y 5 minutos y 5 horas y 5 días. Y con esa información, que esos cálculos en realidad, escogimos un comportamiento que nos maximiza la probabilidad de sobrevivir y reproducirnos, ¿no?
Pero entonces, Rafael, si no he entendido mal, ¿quieres decir que el mundo en el que vivimos no es el real, sino es el que genera nuestro cerebro?
Eso es. Esa es una conclusión de esta teoría, es que nosotros vivimos en un mundo generado por el cerebro, en un teatro del mundo, y que el mundo real, el externo, es distinto. Y esta no es una idea original, esto es una cosa que se le ocurrió primero a Platón y después a su filósofo alemán Kant, que sobre todo lo clavó, y también lo habló muchísimo de esto, escribió sobre esto Calderón de la Barca, sobre todo en La vida es sueño, uh-huh. Ya habla de que vivimos en un sueño. Esa es la misma idea, es lo que llaman en filosofía el idealismo, ¿no? Entonces, que tenemos un modelo del mundo que la evolución ha tallado durante 700 millones de años, y es un modelo tan bueno que lo confundimos con el mundo. A no ser que de vez en cuando sale un neurobiólogo travieso, un filósofo travieso como Kant, o inquieto como Platón y Kant, y dice, oye, ¿y si esto no es lo que hay fuera, ¿no? Y tiras un poco de la manta, miras debajo y dices, oye, aquí hay cosas dentro que son distintas de las de fuera, ¿no? Entonces ahí es cuando se empezó en filosofía primero y en neurobiología en los últimos décadas, ¿no? El último siglo en realidad, empezó la gente a preocuparse de la posibilidad de que el cerebro es en realidad una máquina de que genera una realidad virtual, y que esa realidad virtual es la realidad en la que vivimos, ¿no?
Pero entonces no existe un solo mundo, cada uno fabrica el suyo. Es decir, el mundo es un concepto totalmente subjetivo.
Eso es la otra conclusión absolutamente rigurosa. Estás como jugando al ajedrez una tras de otra. La primera conclusión de esta teoría es que el mundo de fuera es distinto a lo que pensamos que es. La segunda conclusión es que cada uno tenemos una idea distinta del mundo. Y eso es también algo que se está empezando a comprobar. De hecho, hay, por ejemplo, un experimento. O sea, es difícil hablar de algunos de estos temas porque todavía no tenemos el conocimiento de la biología del cerebro para ajustarlos científicamente, ¿no? Pero hay un experimento que me gusta mucho en el que mapean la actividad cerebral con un escáner a voluntarios, ¿no? Entonces, les enseñan exactamente la misma foto. Entonces, te enseñan una foto y te mapean la actividad cerebral, ¿no? Le enseñan la misma foto a otro voluntario, a otra persona distinta, le mapean la actividad cerebral y más o menos la mitad de la actividad cerebral es parecida y la otra mitad completamente distinta. Eso, un poco atrayendo estos, interpretando estos resultados desde la teoría del teatro del mundo, podríamos decir como más o menos la mitad del modelo del mundo que tenemos la compartimos con otra gente, la otra mitad es privada, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos en explicar, por ejemplo, pues grandes misterios que ha habido en la psicología y en la vida en general, ¿no? O sea, cuando la gente habla de colores, pues a veces hablan de distintos colores utilizando las mismas palabras, porque en realidad lo que tienen dentro es un poco distinto, ¿no? Y ahí entran también pues problemas humanos fundamentales como la comunicación entre personas, ¿no? Comunicación a través de idiomas distintos. Todo esto se puede entrever desde dentro si piensas con esta teoría del teatro del mundo, que es una teoría, por cierto, que no doy por confirmada, pero es una cosa que quería proponer en este libro para que la gente un poco se entere de lo que estamos discutiendo en neurociencia, ¿no?
Claro, pero es una teoría fascinante que además ahora con los conocimientos que tenemos de la biología, de la fisiología, de la imagen del cerebro, puede empezar a confirmarse. Yo, si te parece, Rafael, ya habéis empezado a tirar fichitas del ajedrez, Pilar y tú. Yo voy a tirar una tercera, a ver qué te parece. Efectivamente, si cada uno tenemos una visión diferente, ¿no?, del mundo, si el mundo real no es el mismo, ¿no?, que el que nuestro cerebro procesa, el siguiente paso es si seremos capaces de manipular esa visión del mundo, ahora que conocemos cada vez mejor cómo funciona biológicamente. Si podemos incentivar, promover o cambiar la visión del mundo de una persona.
Totalmente, eso llevamos los humanos intentándolo hacer más de 100.000 años desde que aparecemos en el planeta Tierra. ¿Para qué crees que sirve el lenguaje, todas las actividades sociales? Esto que estamos haciendo ahora por la radio es precisamente para intentar cambiar la actividad cerebral de todos nuestros oyentes, ¿no? Una cosa es intentar cambiar la actividad cerebral desde fuera, ¿no? sin entender cómo funciona el cerebro, y otra cosa mucho más gorda es intentar cambiarla desde dentro sabiendo cómo funciona el cerebro, ¿no? Y esto es una cosa que será posible en un futuro porque, vamos, yo creo que será inevitable. Una vez que entendemos cómo funciona el cerebro, primero, la manipulación que hagamos desde fuera será mucho más efectiva, ¿no? Porque entenderemos cuáles son los resortes de verdad que importan. Aunque son cosas que, por cierto, vamos a redescubrir mucho de lo que se han aprendido, por ejemplo, en las artes, los artistas, los pintores, los actores de teatro, los escritores, los grandes escritores, los grandes músicos, te llevan a llorar. Yo a veces oigo una pieza de un cuarteto de cuerda de Beethoven y lloro, ¿no? Me hace llorar Beethoven, manipula el cerebro con sus notas, ¿no? Y me puede cambiar las emociones que tengo, ¿no? Entonces, yo creo que descubriremos el por qué todas estas maneras de influirnos unos a los otros funcionan, ¿no? Pero esto también nos abre las puertas a una nueva tecnología, la neurotecnología, que permitirá directamente medir y cambiar la actividad cerebral de las personas. Y esto es una cosa que son palabras mayores, que tenemos que desarrollar esta tecnología con muchísimo cuidado para evitar pues manipulaciones y afrontas.
Claro, estoy escuchando y me resulta un poquito inquietante lo de que en un futuro podamos cambiar la actividad cerebral de terceros, de otras personas.
Sí.
¿Esto qué riesgos o qué peligros puede tener? ¿Y qué beneficios?
Bueno, esto tiene que ver mucho. Sí, esto tiene que ver mucho con otro tema en el que trabajo, que es esto de los neuroderechos, ¿no? Que es un poco relacionado a consecuencia de mi actividad como investigador, intentando averiguar cómo funciona el cerebro, sobre todo la corteza cerebral, que es la parte del cerebro que estudiamos, ¿no? Y un poco entreviendo por dónde van los tiros, pues la siguiente ficha del ajedrez movida es, bueno, pues puedes prevenir problemas que nos van a venir de frente, ¿no? Y un problema es eso, que desarrollemos una tecnología que te permita, pues, cambiar la actividad cerebral de las personas, ¿no? Entonces ahí es donde nos hemos involucrado en la protección a nivel de derechos humanos, es lo que llamamos los neuroderechos, de la actividad cerebral de las personas. Que es la actividad cerebral es una cosa sacrosanta, es el santuario de nuestra mente. Y ahí, en principio, no se puede entrar ni descifrar lo que ocurre, a no ser que tengas muy buenas razones para hacerlo, por ejemplo, razones médicas, ¿no? Para ayudar a las personas, ¿no? Y ahí estamos, quiero un poco calmarte tu inquietud, en el sentido de que ha habido progresos ya en los últimos 2 años. Hay 4 lugares en el mundo, hoy en día, donde la actividad cerebral y la información de los datos cerebrales están protegidos por ley. La República de Chile, el estado de Río Grande del Sur en Brasil, el estado de Colorado y el de California en Estados Unidos. En estos 4 sitios hemos conseguido, trabajando con los representantes de los ciudadanos en los parlamentos determinados, a que se aprueben leyes y reformas, enmiendas constitucionales que van a proteger la actividad cerebral de las personas y la información que viene del cerebro, ¿no?
¿Y aquí en España cómo estamos en este aspecto, en los neuroderechos?
Bueno, pues tuvimos una reunión este año, creo que fue en abril o en mayo, me parece, en el Parlamento, en el Congreso. Nos convocaron a mí y a otros 3 compañeros y compañeras, ¿no? Los diputados y senadores, para que hablemos de los avances en la neurotecnología y qué se puede hacer en España. Entonces yo les conté, pues, todas estas cosas que hemos estado trabajando en otros sitios. Y discutimos la posibilidad, que por cierto estaba todo el mundo, eran todos de acuerdo, una reunión fantástica, abarrotada, y además estaban todos mezclados, ahí no sabías de qué partido era cada uno, ni importaba, pero lo que estaban todos de acuerdo es que había que involucrarse, España se podía involucrar, y que no se les perdió la ironía que precisamente un español sea la persona que esté moviendo estos temas en otros países y no en el suyo propio, ¿no? Y que se habló de la posibilidad de un borrador de proyecto de ley, que quizá venga por el lado de la Comisión de Sanidad del Congreso, que aborde un poco estos temas desde el punto de vista de legislación española. Yo espero, yo soy muy pro la labor y estaré encantado en cómo no, puedo estarlo, de que mi propio país se involucre en este tema y sea también incluso líder en Europa. En Europa no hay ningún país que tenga ninguna regulación al respecto, ¿no?
Lo que pasa, Rafael, es que yo no sé si tenemos un cerebro que proteger cada uno o varios, porque claro, no sé si tenemos una forma de ver el mundo varios. ¿Qué pasa cuando soñamos? ¿Qué pasa cuando tenemos un estado alterado de conciencia? Nuestro cerebro puede tener muchos pequeños teatros del mundo de los que tú hablas, ¿no? Yo no sé cuál es el auténtico cerebro que tenemos que proteger.
Mira, no se sabe. O sea, todas estas cosas son en realidad especulaciones, ¿no? Y lo digo con toda la humildad que puedo estar completamente equivocado, ¿no? Pero hay una idea que se sugirió que era el cerebro era como una confederación de mentes, ¿no? Y esto lo ves, como dices tú, en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, les seccionan el cuerpo calloso y se comportan como si fuesen dos personas distintas, ¿no? Pero en realidad, no solo los humanos, todos los animales se comportan como si fuesen uno. Es uno de los grandes misterios de la neurología. ¿Cómo se genera el concepto de yo? ¿Y cómo yo sé que yo soy uno y no dos o tres o cinco, ¿no? Entonces, ahí hay varias teorías, ¿no? Pero hay una que me gusta porque tiene cierta evidencia experimental, y es que es el concepto de yo o la conciencia ocurre cuando hay una coordinación global de todas las partes del cerebro, una especie de oscilación que es de baja frecuencia, la llaman ultra slow oscillation, oscilaciones super lentas, que es lo que llaman, también se ha llamado como la actividad default network, no sé cómo se dice en castellano, la actividad basal del cerebro. Y cuando eso ocurre, la miden en pacientes o en personas involuntarias cuando están pensando sobre sí mismos o que están ruminando, ¿no? Y esa actividad, por cierto, está disminuida en muchos síndromes, en varios síndromes psiquiátricos, ¿no? Y neurológicos. Entonces, ¿sabes lo que es muy interesante? Es que esa misma actividad global la tienen todos los animales. Nosotros la hemos descubierto en los animales que tiene el cerebro más simple de la evolución, que son los cnidarios en la hidra. Pues mira, el primer experimento que hicimos en la hidra, midiendo la actividad cerebral de estos bichitos, que miden un par de milímetros y viven son como los primos hermanos de las medusas, estos viven son pólipos que viven en charcos de agua y en ríos. Pues tienen una actividad cerebral o neuronal coordinada en todo el sistema nervioso. Y digo, joder, igual estos tienen ya un proto-yo, ¿no? Yo creo que, de hecho, en este libro aventuro la hipótesis de que una de las razones por la cual la evolución inventa el cerebro es precisamente para crear el concepto de yo. En el momento que los animales tienen el concepto, los seres vivos tienen el concepto de yo, ahí la evolución salta hacia adelante, porque todo lo que haces lo puedes directamente relacionar con tu beneficio o tu desgracia, ¿no? Porque ya sabes quién eres, quién es. En este teatro del mundo hay una pieza crítica, que es la pieza central, que es yo. Entonces, si no tuviésemos esa pieza, ¿para qué te sirve el teatro del mundo, ¿no? Yo creo que yo le daría un poco la vuelta al argumento, que quizá la razón que la evolución se inventa el cerebro en hace 700 millones de años tiene que ver con la creación del concepto de yo.
Estamos hablando con Rafael Juste de su libro El cerebro, el teatro del mundo, en el que también, Rafael, hablas de que hay partes del cerebro que toman decisiones antes de que nosotros mismos tomemos conciencia de ello. ¿Esto cómo se explica?
Bueno, eso está demostrado. Esto es un hecho, ¿no? Hay una parte de la corteza prefrontal, por la parte un poco delante de la parte superior del cerebro, que la tenemos muy desarrollada en los humanos, que cuando estás tomando una decisión, esos experimentos muy famosos, pues cientos de milisegundos antes, esa neurona ya sabe la decisión que vas a tomar, ¿no? Entonces, eso a la gente le puede dejar un poco confusa, descolocada, porque dice, oye, pero vamos a ver, aquí yo no, ¿quién soy yo? No he tomado yo la decisión, y cómo es que hay una parte del cerebro porque ya la ha tomado antes que yo. Yo les tranquilizaría, ¿no? Primero, lo primero es decirles que el cerebro suyo es suyo, son ellos su cerebro. Nosotros somos nuestro cerebro, tú eres tu cerebro. O sea, lo que tú piensas que eres es el conjunto de la actividad de todo tu cerebro. Entonces, cuando tomas una decisión, tu cerebro está haciendo un montón de cálculos. Y muchos de esos cálculos no eres consciente de ellos, porque son locales y, como digo, no ha habido esta tormenta de conexiones globales que alerten a toda parte del cerebro de lo que está ocurriendo en esta esquinita de la corteza premotora, ¿no? La corteza frontal, ¿no? Pero llega un momento que esta decisión de la corteza premotora es tan importante que se transmite a otras partes. Y ahí es cuando nos hacemos consciente de ellas. Y ahí es cuando, cientos de milisegundos o incluso un segundo más tarde, dices, ah, ya, he tomado esta decisión porque quiero. Pero en realidad, nos estamos montando la película de que esta decisión la hemos tomado como queremos, cuando en realidad la hemos tomado porque hay una parte del cerebro que ha computado que esta es la decisión que hay que tomar, ¿no? O sea, que estamos un poco poniendo un velo sobre, y lo llamamos ese velo, lo utilizamos palabras como libertad, libre albedrío, y que en realidad son palabras que científicamente no tienen mucho aterrizaje, ¿no? Son como palabras nube, ¿no? Que describen ahí algo que no sabemos. Pero si te metes debajo, dentro de la nube, y ves lo que ocurre, son estas partes del cerebro, que por cierto son todas tuyas, ¿no? Y tienes que estar orgulloso de tenerlas, que entre ellas se calculan la probabilidad de lo que va a ocurrir en el futuro y dicen, oye, pues para ajustar la probabilidad y aumentar mis posibilidades de sobrevivir, voy a tomar esta decisión. Chicos, vamos a tomar esta decisión. Y le pasen esa información al resto de la corteza y ahí es cuando tú te haces consciente de la decisión, ¿no?
El cerebro, el teatro del mundo, un recorrido desde luego fascinante por la historia de la neurociencia y repleto además de anécdotas personales de su autor, que es Rafael Juste, con el que acabamos de conversar aquí en la tarde de COPE. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por presentarnos esta maravilla de libro, que da mucho que pensar, ¿eh?
Quedan muchas piezas de ajedrez que mover.
Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Rafael.
Muy bien, un abrazo a todos. Saludos.
Otro para ti. Apasionante, ¿eh?, lo que nos ha contado Jorge, Rafael.
Apasionante, nos deja muchísimas reflexiones, ¿verdad? Yo no sé si sabremos mucho o poco del cerebro, si ese viaje que hemos hecho antes tú y yo por dentro del cerebro nos ha servido para aprender algo, pero yo sí tengo claro una cosa, que yo quiero tener un cerebro como el de Rafael Juste, ¿verdad?
Hombre,
ese,
y yo.
Es un cerebro muy especial.
Esto ya lo tenía yo en mente. Gracias, Jorge Alcalde.
Pasa buena tarde.
Hasta la semana que viene. Bueno, ¿y qué se les pasará por el cerebro, por la cabeza, a todos aquellos que cogen un cerdito y lo meten en un carrito de bebé, oye, y se van a la calle con él?
A darle merenda.
A darle merendar un bocata de jamón.
El jamón, fíjate que se nos ha ido la pinta completamente, Pilar. De eso hablamos con los oyentes, precisamente, de los caprichos que le permitimos a nuestras mascotas, ¿no? ¿Cómo les consientes? Pues mira, ya te digo yo, Pilar, que esta perra ha viajado más que nosotras.
Hola, gente. Tengo una perrita, es una Yorkshire Terrier, se llama Bellota, tiene 1 año, y Bellota ha viajado conmigo a Estados Unidos, en Washington, en Pensilvania, en New Jersey. Se ha portado como toda una campeona, como si fuera una viajera frecuente en el avión, y me acompaña a todas partes. Y ella pasea en su cochecito de perro, y ella siempre tiene ropita que yo se la cambio todos los días. Ella es muy mona.
Conoce más los Estados Unidos que nosotras.
Vamos, y seguro que va más a la moda que nosotras.
Hombre, no le falta detalle.
Que hay tendencias también ahí en la moda canina.
Ay, Bellota. Bueno, es que al final, claro, los animales no son tontos.
Buenas tardes, gente. Yo tengo 2 gatos. Una con 5 años. Que esa, esté donde esté, como oiga la lata de atún, sale disparada y siempre tenemos que darle atún. O sardinilla en aceite, o pescado, del que estemos comiendo, lo que sea, pero sobre todo el atún. Pero luego tengo al pequeño, que se llama Lolo, que se tiene 1 mes. Yo he sido su bautismo. Ha comido por primera vez su lomo de dorada. Le gusta. Porque cuando ha terminado, me pedía más. Vaya. Pero este es de la familia. Le gusta el pescado y el pollo asado a la brasa.
Vamos, que le gusta todo lo que le des.
Come mejor ese perrito que nosotros aquí cada
Hombre,
día.
Que nuestros niños que daban más guerra de pequeño. Estos comen de todo.
Se comen lomo de dorada, que no veas tú. Además, lo mejorcito del pescado, el lomito de la dorada. Bueno, es que claro, piden por esa boquita. Comen lo que les gusta, ya que no sabes dónde duermen.
Buenas tardes, gente. Yo tengo 2 gatas y a la hora de dormir, sobre todo la siamesa, ya te está llamando para que vayas a acostarte. Bueno, de hecho, llegas a la cama y ya está ella allí. La otra es una tricolor y se pone en los pies, te hace una rosquita y no da guerra. Pero la siamesa, cuando ya se ha cansado de dormir, te empieza a pisar el cuello, empieza a entrar y salir, y al final la tienes que echar, cerrar la puerta y se acabó. Y eso sí, a las 5:15 de la mañana, que es cuando me levanto para irme a trabajar, ahí está ella despertándome diciéndome, vamos chavalito, que toca ir a currar. Buen fin de semana, gente.
Bueno, vaya jetreo que tiene este oyente en la cama cada vez.
¿Le sirven de despertador? A la hora de acostarse y a la de levantarse.
Vamos, que dan más guerra en la cama que un niño, ¿eh? Porque dormir con un niño también tiene su aquel.
Pues hay esas mascotas que las tenemos a veces un pelín consentidas, ¿eh? Sí. ¿Nos lo cuentas? ¿En qué teléfono?
607-15-06-02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la pechuga de pollo a 5,65 euros el kilo, hasta el 13 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Últimos días de la Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, parafarmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado, con charlas en nuestras tiendas y sorteos diarios. Aprovecha los últimos días de la Feria del Bebé. Solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hoy, el papel de cocina absorbente 375 servicios día a la llama con un 30% de descuento por solo 2,48 en tiendasyendia.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La misión de paz de Naciones Unidas en Líbano ha recibido hoy un nuevo supuesto ataque por parte de Israel. ¿Qué sabemos a esta hora? Pues que dos miembros de esta misión, dos cascos azules, han resultado heridos. Los soldados pertenecen a un batallón de Sri Lanka. La misión de paz de la ONU, cuyas siglas son FINUL, Fuerza Internacional de Naciones Unidas para el Líbano, aún no ha confirmado nada, pero sí confirmó el ataque de ayer jueves, cuando denunció que dos soldados indonesios resultaron heridos al caer de una torre de vigilancia derribada por disparos del ejército israelí. Todo esto se produce después de que el miércoles también soldados israelíes dispararan deliberadamente contra cámaras de vigilancia en ese mismo puesto, según esta misión de paz que está situada en el suroeste del Líbano, en la localidad de Nakoura, en la que se encuentran unos 13.000 soldados, entre ellos 650 españoles. Es más, el mandato de esta misión pertenece a España y lo ostenta el general español Haroldo Lázaro. Pues mientras Israel ha pedido la retirada de Finul, la ONU ha confirmado que no se marchan, que no van a abandonar sus puestos. Ángel Tafalla es almirante retirado. Almirante, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ángel, si le parece, vamos a repasar primero lo que hace esta misión allí. ¿Qué hacen exactamente estos cascos azules?
¿Qué hace teóricamente? Teóricamente, según el mandato, se interpone entre Hezbollah y las Fuerzas Armadas israelíes, pero con una observación, que es que solo pueden entrar tiene una zona que es entre la frontera y el río Litani, y allí están operando este contingente de Naciones Unidas. Teóricamente tiene que impedir que Hezbollah atacara a Israel, pero con una observación: no lo pueden hacer solos, necesitan, como si dijéramos legalmente, que les acompañe el ejército libanés, y el ejército libanés no ha entrado nunca en esa zona. Por lo tanto, la misión de Naciones Unidas ha tenido una eficacia mínima en evitar que Hezbollah opere en esa zona. Además, que esa es la queja que tiene Israel, que naturalmente no es ninguna justificación para que invada el Líbano, pero esa es la reivindicación que llevan consigo las fuerzas de Israel, la justificación para tratar de intimidar. Luego, como función secundaria, pues indudablemente están allí en la zona y la población local tiene una simpatía por la fuerza de Finul, porque claro, es que los otros son Hezbollah y el ejército israelí, y naturalmente no son de tanta confianza, es más, son unas fuerzas crueles y que van a lo suyo, y por lo tanto el único amigo, entre comillas, que tiene es UNIFIL. Pero la misión principal teórica es interponerse entre Hezbollah y Israel, y con la de la mano del ejército libanés conseguir que no se reanuden las hostilidades.
¿Y por qué se están produciendo esos ataques? ¿Cuál es el objetivo? Porque parece que Israel está presionando precisamente para que se vayan de allí, para la salida de los cascos azules.
Efectivamente, está haciendo eso, está intimida, a mi juicio, está intimidando a Finul. El otro día hubo un puesto en el este, que es el 6-52, un puesto de observación, que lo rodearon con vehículos, con unidades blindadas y todo, pero algunas a metros del recinto, y se quedaron como rodeándolos. Es decir, los ataques del primer día fueron alrededor de Nakoura. ¿Qué es Nakoura? El cuartel general del general Lázaro, el cuartel general de UNIFIL. Es decir, están claramente, bueno, y además es que lo han pedido que UNIFIL se retire. Es decir, no quieren testigos de aquello que van a hacer en el, probablemente también, en el sur del Líbano.
Se trata, lógicamente, estamos hablando de cascos azules, la misión de paz de Naciones Unidas, misión de paz. Entiendo, por tanto, que ellos no pueden entrar en combate, pero ni siquiera para defenderse, Ángel.
Sí, para defenderse sí, pero para defenderse lo que no tienen es armamento, para defenderse de una incursión ligera. Tienen armamento de defensivo ligero. Lo que no pueden, en este momento se calcula que hay unos 20.000 israelíes dentro del sur del Líbano, con armamento pesado, procedente de 4 divisiones acorazadas. En la frontera al sur hay 4 divisiones acorazadas. Podemos calcular aproximadamente unos 10.000 efectivos por división, o sea, unos 40.000 desplegados, de los cuales han entrado, componentes de esas divisiones, han entrado aproximadamente unos 20.000, con material pesado, con carros de combate, con vehículos blindados. Claro, los nuestros van con una ametralladora ligera. No es su misión defender, su misión es interpolar. Sus instrucciones son meterse en el búnker cuando empiece, si se arma un fregado de categoría.
Y, como ha pasado estos días con los ataques de Israel en Líbano, después Irán a Israel, pues por lo menos la información que teníamos es que los soldados españoles se encontraban bien, pero sí, como dice Almirante, estaban metidos en el búnker.
Claro, pero es que su misión es esa, era interponerse si se hubiera sido interponerse, si el ejército libanés hubiera colaborado. La misión real ha sido dar una pequeña seguridad a la población, pero muy pequeña, mientras Hezbollah o el ejército o la fuerza israelí de defensa, que es como se llama, el ejército israelí, no entra en combate abierto. Pero si entra en combate abierto, pues a mi juicio no tiene mucho sentido. Mira, Pilar, si me permites, siendo la COPE quien es, y mañana el Día de la Hispanidad, a mí no me gustaría ver que nuestros soldados, ni que son parte de ese contingente de 11.000 elementos, se encontraran en la misma situación que los misioneros españoles en el norte de México, cuando no llegaban los soldados a defenderlo y que sufrieron mucho. No pueden hacer de misioneros unos soldados en medio de un conflicto del nivel que se avecina entre, vamos, que se avecina, no, que está ahí, entre Hezbollah y el ejército israelí.
Bueno, hay que decir que desde 2006, 16 soldados españoles han perdido la vida en esta tierra. 16 cascos azules que estaban precisamente participando en este contingente de Finul. Israel ha pedido que la misión de paz se retire. No es la primera vez, por cierto, que lo hace. Israel, que también ha declarado persona non grata al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Guterres, por cierto, que esta misma mañana decía esto.
Hubo disparos contra las instalaciones de la ONU en el que dos cascos azules fueron heridos. Es una violación de la ley humanitaria internacional.
Hacía referencia a los heridos de ayer. Hoy ha habido un nuevo ataque y otros 4 soldados han resultado heridos. Almirante, ¿está Israel violando la ley humanitaria internacional?
Probablemente. Digo probablemente o posiblemente porque técnicamente tendría que comprobarse que Israel no investiga. Israel es un país democrático, que intenta ser democrático, aunque la lucha por la supervivencia, y yo diría también en la lucha por lograr saber cuál es la identidad de Israel, está a punto de dejar de serlo. Entonces, habría que investigar caso por caso, porque Israel a todo esto tiene el derecho a defenderse, pero claro, defenderse proporcionalmente. La palabra clave es proporcionalmente. Y según todos los indicios, esta proporción está desbordada. Está claramente, pero no legalmente, posiblemente violando la... Yo dudo, porque yo no soy quien para decir si lo ha violado o no. Sería un tribunal de justicia internacional, el de La Haya o algo así. Pero hay elementos para ver que ha abandonado la proporcionalidad y se ha pasado en su derecho de defensa. Y en cuanto a lo que estamos hablando del teatro del Líbano, pues más, porque el Líbano es un país indefenso ante Israel, y que Hezbollah haya pululado por ello y ha cometido, no justifica, a mi juicio, la entidad del ataque israelí.
Bueno, pues la propia ONU tiene planes de contingencia por si la situación se desborda, pero lo que está claro es que el escenario puede cambiar mucho en los próximos días. Veremos. Almirante Tafalla, gracias como siempre, almirante, por su análisis.
Nada, no faltaba más, Pilar.
Muy amable. Estamos ya en las 5:44 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, en este viernes y en esta semana de despedidas.
Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Nunca pensé que llegaría este día, pero sí que todas estas lágrimas que hemos echado durante todos estos días son lágrimas de ese niño de Fuente Alvilla, que tenía el sueño de ser futbolista. Y y lo conseguí.
Con la voz un poco entrecortada, Iniesta dice adiós a su vida como futbolista después de habernos regalado grandes momentos deportivos.
Le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Cesc. Para Iniesta. Iniesta. ¡Chute Iniesta!
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol!
¡Gol!
¡Gol!
¡Iniesta de mi vida!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Bueno, cuando escuchamos esta narración, este gol, el gol de Iniesta, aquel que nos hizo campeones del mundo en 2010, yo creo que todos volvemos a reconectar con ese momento, con lo que sentimos en ese instante, con lo que llegamos a pensar que sí, que todo es posible. Por no hablar de otro grande que ayer nos hizo llorar también a todos con su despedida.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos.
Somos varias las generaciones que hemos crecido con ellos, con Andrés Iniesta y con Rafael Nadal. Hemos vibrado con sus victorias y sufrido con sus derrotas, pero sobre todo en el caso de Nadal es que hemos aprendido especialmente que tras la caída siempre se puede remontar. Iniesta, Nadal, Nadal, Iniesta, maestros de vida, referentes, pero no hace falta realmente que tengan una repercusión mediática tan grande. Si miramos a nuestro lado, seguro que todos tenemos una persona que es importante en nuestra vida, que es un referente, que es una guía, pues a lo mejor nuestros padres, un maestro, que esto suele ser bastante habitual, un compañero o una compañera de trabajo. Hoy queremos hablar de la importancia de elegir bien a los referentes, aquellas personas en las que nos queremos inspirar, y lo vamos a hacer en los próximos minutos con nuestra psicóloga, que es Macu Gortázar. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Bueno, ¿viste las despedidas de Iniesta y de Nadal?
Hombre, como no, para no verlas, están en todas partes, ¿no? Y a todos, quien más quien menos, nos toca un poquito el corazoncito.
Bueno, es que con Iniesta es que le veías que se rompía, que no podía hablar, y en el caso de Nadal, tan generoso en su despedida, acordándose de todas las personas que le rodean, y también le vimos muy, muy, muy emocionados, que a todos, ¿no?, se nos llenaban los ojos de lágrimas. Macu, desde un punto de vista psicológico, ¿por qué es tan importante elegir bien a nuestros referentes? ¿Cómo influyen en nuestra autopercepción y también en nuestra autoestima?
Pues la realidad es que los referentes, para mí, bueno, para mí, para cualquier persona, ¿no?, son referentes que nacen de manera muy natural. Básicamente porque la tendencia del ser humano es, de alguna forma, a buscar algo con lo que compararse, ¿no? Y el ser humano tiende a hacer esto a veces de manera muy positiva, y a través de esos referentes lo que buscamos, de alguna forma, es tener algo que nos haga ser mejores, ¿no? Tener algo que nos inspire, que nos ayude a evolucionar, a crecer como personas. Y otras veces esos referentes nos sirven al contrario, ¿no?, para provocar en nosotros mucha exigencia o mucha presión, ¿no? Pero cuando ese referente es absolutamente positivo, lo que sucede es eso, ¿no?, que buscan nosotros una manera, dinámica, con energía, con cariño, con motivación, esa parte más que despierta en nosotros esas ganas de ser un poquito mejores, de evolucionar.
Claro, buscar referentes en la victoria es muy fácil. Pero es que en el caso especialmente de Nadal, es que es un referente también en la derrota, uh-huh, porque nos ha enseñado a que nunca hay que tirar la toalla. Estoy pensando ese partido en el que iba perdiendo en el Abierto de Australia, es que va perdiendo y lo tiene todo en su contra, ¿no?, con Medvedev. Y al final no sabemos de dónde, con esa fortaleza mental que siempre ha demostrado, pues al final, y en contra de todos los pronósticos, uh-huh, gana ese partido. Esto también son lecciones muy valiosas sobre la resiliencia.
Uh-huh. De hecho, si nos paramos a ver cualquier referente que nos pueda venir a la cabeza, incluso referentes que son nuestros personales, que están a nuestro alrededor, no define a un referente precisamente sus victorias, sino la manera en que consigue esas victorias, ¿no? La manera en la que se enfrenta a su vida. Nosotros podemos pensar en grandes mujeres o grandes hombres que han sido influyentes a lo largo de la historia, y sí, por supuesto que sí brillan por aquello que han hecho, pero brillan por precisamente por las adversidades con las que han vivido, o la manera en la que se han enfrentado a las adversidades, o la manera en la que han aprovechado las oportunidades que la vida les ha puesto delante, ¿no? Entonces, al final, La referencia es más una actitud, una manera de vivir, unos valores o un comportamiento o una manera de gestionar las propias emociones que son las que nos admiran, ¿no? Y probablemente estos referentes van evolucionando a lo largo del tiempo. No siempre son referentes para nosotros las mismas personas ni en el mismo momento, porque una persona referente para nosotros toca en a nivel emocional de manera muy profunda, porque tiene mucho que ver con el momento en el que nosotros estemos viviendo en el momento presente, ¿no? De tal manera que si yo igual, pues de repente estoy en un momento laboral muy complicado, en el que igual a lo mejor me han despedido o estoy viviendo una situación compleja en el trabajo, pues posiblemente voy a conectar con algunas personas de mi alrededor o no tan alrededor que me conecten o me ayuden a sacar la fuerza de ahí, ¿no? Entonces, al final, esos referentes pueden ir evolucionando y tienen mucho más que ver con un matiz más emocional y más profundo que simplemente sus victorias, ¿no?
En el ámbito del crecimiento personal y pensando sobre todo en los más jóvenes, ¿qué importancia tiene reconocer a personas cercanas como modelos a seguir en lugar de depender exclusivamente de figuras públicas?
Uh-huh. Bueno, la realidad es que las personas cercanas, no digo que, por supuesto, las personas públicas no sean reales, por supuesto que lo son. La historia que cuando nos fijamos en personas que son más lejanas a nosotros, pues probablemente lo que sucede es que nos estamos fijando en un porcentaje muy pequeño de su vida, ¿no? De la realidad de su vida. Mientras que al final, pues probablemente conectar con un padre, una madre, una amiga, un amigo, pues probablemente, claro, vamos a poder fijarnos en su persona de una manera mucho más global, ¿no? Vamos a poder estar muchísimo más pegados a la realidad de esa persona, porque un referente no solo lo que decimos, ¿no? No solo lo define aquella cosa tan bonita que ha conseguido o aquella actitud tan positiva, sino que al final, y de hecho hay varios estudios, ¿no? Que dicen que los niños, incluso cuando se fijan en sus padres, se fijan en sus padres no solo cuando son buenos o hacen cosas buenas, sino en el momento en el que se enfadan y piden perdón, en el momento en el que gestionan una emoción de una determinada manera, ¿no? Con lo cual, al final, esos héroes o esos personajes admirables los tenemos seguro mucho más a nuestro alrededor y seguro, de hecho, que nosotros mismos seremos referente de alguien en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y ser capaz de ver eso es un regalo.
Claro, tenemos que pensar también en todos estos referentes como fuente de inspiración, no como un modelo a copiar.
Uh-huh. Sí, ahí está el peligro para mí, ¿no? El tener un referente que al final la línea entre tenerlo de referente y tenerlo como idealizado puede ser muy fina y muy peligrosa, ¿no? Cuando yo utilizo la referencia para retarme a mí mismo a ser mejor es muy positivo. Cuando lo utilizo para machacarme porque yo no llego a eso y entonces me esfuerzo, sea cual sea el precio que tenga que pagar para conseguir eso que tiene la otra persona, entonces al final ya no va a ser un reto, sino un sacrificio, ¿no? Tengo que hacer, sea lo que sea, o cueste lo que cueste, tengo que hacer determinadas cosas para llegar a ese estándar. Y el problema es que ni yo me voy a ver en realidad de esa manera compasiva o retadora o motivante, sino que además tampoco a la persona a la que yo estoy viendo como referente ya no la estoy viendo, sino que la estoy idealizando, la estoy idolatrando, ¿no? Y cuando yo idolatro no veo la realidad, sino veo lo que me gustaría ver. Y entonces eso es enormemente peligroso para mí y para la persona a la que yo estoy admirando, ¿no?
Bueno, nos queda claro que los referentes son importantes, son valiosos, no por sus logros mediáticos, sino por las lecciones que nos ofrecen para aplicarlas en nuestra vida, ya sea un deportista de élite o alguien de nuestro entorno, alguien cercano. Lo importante es encontrar esos ejemplos que nos ayuden a ser mejores y nos inspiren. Macu, gracias por acompañarnos un día más.
Gracias a vosotros.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverás.
Rosa Rosado vuelve por aquí.
Sí, aquí estoy.
Con los oyentes, con los mensajes que nos habéis dejado hoy en torno a cómo cuidáis, cómo tratáis, cómo mimáis a vuestras mascotas.
Con esos caprichos que le permites a tus mascotas. Mensaje de un profe con un gato aventajado.
Buenas tardes desde Córdoba. Aquí en mi casa hubo un perrito pequinés heredado que comía yogur natural, por supuesto. Dormía prácticamente al pie de la cama en su dormidero, cuando no estaba sesteando al lado de la mesa camilla con el brasero. Y lo mejor de todo, me acompañaba corrigiendo exámenes. Le faltaba hablar, yo creo que sabía tanta geografía como algunos de bachillerato. Un abrazo desde Córdoba.
Hombre, es mucho decir, pero bueno. Bueno, en este otro caso, el gato no era tan instruido, era más de hacer pellas y de no ir a clase.
Buenas tardes a la gente y feliz fin de para todos. Nosotros desde que nos casamos no podemos tener mascotas porque vivimos en alquiler y lo tenemos prohibido. Pero antes de eso vivimos en un local y teníamos un gato, bueno, un poquito callejero. Entonces se escapaba cuando le daba la gana, cuando se lo pedía el cuerpo. Volvía cuando le daba la gana también y ese era el capricho que le consentíamos. Eso sí, os recuerdo que era a finales de los 80. Era un gato con la marcha de su época.
Era un gato ochentero. Que se iba de marcha por ahí. Ah, pues eso, pues a bailar canciones de Duncan Du y de la época. Bueno, vamos con otra mascota consentida.
Buenas tardes, gente. Deciros que yo tengo una perrita que se llama Laika, que está con nosotros hace ya un año. Pues una de las cosas que la hemos consentido es que tenga su cama debajo de la mesa donde solemos comer. ¿Y qué hemos tenido que hacer para eso? Pues quitar 3 sillas del salón. ¿Y dónde han ido las 3 sillas del salón? Pues han ido a un trastero que, sinceramente, después de meter eso, no se puede ni abrir. Entonces, pues, mi perrita, sinceramente, está muy consentida.
Hombre, nos hemos quedado sin sala de estar por meter a la perrita y que duerma porque le gusta dormir debajo de la mesa, pero por una mascota se hacen pues estas cosas.
Pues lo que haga falta por una mascota.
Efectivamente, hablamos de caprichitos, ¿no? Que le permites a tus mascotas en el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Que hay que ir atravesando barro y no sé qué? Se hace. ¿Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio? Se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domum.es.
Últimos días de la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado, con charlas en nuestras tiendas y sorteos diarios. Aprovecha los últimos días de la Feria del Bebé. Solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas
y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio dura 20 segundos, pero lo que vamos a decirte dura para siempre. Lanzamos Orange Energía, luz y gas con ventajas exclusivas mientras seas cliente Orange. Porque al contratar ambos servicios tienes 9 euros al mes de descuento en tu factura de teléfono para siempre. Disfruta ya de energía 100% verde. Infórmate en orangeenergia.es.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
en Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.